Mañana hay una cita importante para el futuro del Reino Unido. Ya no hay marcha atrás. La Unión Europea y Londres comienzan las negociaciones del Brexit. Son los primeros pasos con los que se va a cerrar el calendario y los temas que van a tratar en encuentros posteriores. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Existían serias dudas sobre cuándo iban a empezar las negociaciones. Finalmente se respeta la fecha inicial y mañana la Unión Europea y el gobierno británico se sentarán definitivamente encima de la mesa. La gran pregunta ahora es saber qué tipo de Brexit quieren los británicos. El resultado de las últimas elecciones pone de manifiesto que pocos están a favor de la salida dura y sin contemplaciones que buscaba la primera ministra Theresa May. Desde el gobierno de la Unión Europea repiten: aquí estamos preparados desde hace tiempo. Estamos listos para empezar las negociaciones. Además, tenemos un gran equipo, han dicho desde la Comisión Europea. Mañana veremos por primera vez al negociador europeo Michel Barnier, por un lado, y al ministro responsable británico David Davis. En principio, para el próximo octubre, debería estar cerrada ya la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Al margen de las cuestiones logísticas, hay una gran incertidumbre porque todavía los británicos no conocen los detalles de este proceso que va a terminar con el Reino Unido fuera de la Unión. En Bruselas hay sensaciones encontradas. Las analizamos a esta hora de la mañana con el eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons. Señor González Pons, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se habla de Brexit duro, sin contemplaciones, y también de un Brexit más suave. La situación de debilidad con la que ha quedado Theresa May tras las elecciones en Reino Unido, ¿aconseja a los segundos, es decir, una salida de la Unión pactada y consensuada en primer lugar con la Unión Europea?
Yo diría, en primer lugar, que los británicos no han votado pensando en el Brexit. El Brexit era una de las menores preocupaciones que tenían los británicos al votar. Ellos han elegido un primer ministro. De hecho, el ascenso y caída electoral de Theresa May no tiene nada que ver con el Brexit. Por lo tanto, nos equivocaríamos si interpretásemos este resultado en términos de Brexit duro o Brexit blando. En segundo lugar, respecto a la negociación del Brexit, yo diría que tenemos un gobierno británico más débil, y eso no es bueno, porque un negociador más débil es un negociador menos fiable, y además que está apoyado por los unionistas del norte de Irlanda, que son parte más que interesada en el resultado final de la negociación para Irlanda del Norte y en especial para la frontera entre las dos Irlandas. Por lo tanto, la negociación será un poco más difícil de lo que ya era con antelación. Vamos a ver si los británicos aceptan, que deben aceptar, que primero negociamos la ruptura y después la nueva convivencia, las nuevas condiciones, y que a partir de ahí hemos puesto un primer pie para que la ruptura sea amistosa.
Nada de lo que ha pasado en las elecciones, señor Pons, nada de lo que ocurrió hace una semana, ¿viene a dar algún mensaje sobre el Brexit?
Estamos peor. Tenemos un gobierno británico más débil y además, como le he dicho antes, que su estabilidad se la debe al Partido Unionista Irlandés. Por lo tanto, en estas condiciones va a ser más difícil negociar el Brexit que lo era ya con anterioridad.
Después de las elecciones, lo decía el corresponsal comunitario, después de que Theresa May perdiera la mayoría absoluta, se puso en duda el calendario. Lo que está claro, señor Pons, es que ya no hay marcha atrás.
No hay marcha atrás, porque los partidos que en las elecciones británicas eran partidarios del Brexit de algún tipo representan prácticamente el 80% del voto en esas elecciones. En esas elecciones también se ha descartado por parte de los principales actores una solución intermedia como la Noruega. Se ha rechazado a Qatar la jurisdicción de los tribunales europeos y la libre circulación de personas, en términos generales. Esto hace muy difícil un acuerdo si no hay algún tipo de cesión por la parte británica.
En Reino Unido viven miles de españoles. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen que tener estos españoles, si es que tienen que tener alguna?
En principio, yo creo que ese va a ser un acuerdo fácil de alcanzar. Respetamos las condiciones en las que están los británicos en el continente y ellos deben respetar las condiciones en las que están los europeos continentales en Gran Bretaña. En el caso español es un caso particular porque nosotros somos el único país de la Unión Europea que tiene más nacionales en Gran Bretaña que británicos hay en España. Y además los británicos que viven en España y que queremos que se queden y que sigan disfrutando de ser vecinos nuestros, tienen una media de edad mucho más alta que los que hay en el resto de la Unión Europea. Aquí, si lo puedo decir de una manera rápida y gráfica, aquí hay jubilados británicos, consumiendo servicios sociales y gastándose aquí su pensión. En el resto del continente europeo lo que hay es
y eso lo conoce usted bien porque muchos de esos británicos se sitúan en su tierra, en la Comunidad Valenciana.
Sí, en Alicante, sobre todo en Almería y en Málaga, yo creo que es donde más hay instalados.
Hablando del Brexit, tenemos que preguntarle por Cataluña. Me va a permitir que recordemos lo que dijo el viernes el nuevo presidente de Francia.
Il s'agit d'une question interne.
Se trata de una cuestión interna en España y no tengo nada que decir respecto a ese tema. Yo conozco un socio y un amigo y es España, España entera. Yo conozco un interlocutor y lo tengo a mi lado. Se llama Mariano Rajoy. El resto no me concierne.
Con los millones que se han gastado en embajadas, en tratar de expandir su causa separatista, vemos que sin demasiado éxito, ni Artur Mas ni ahora Puigdemont, este espíritu es común en el conjunto de la Unión Europea.
Sí, es un tema que no está en la agenda europea y no han conseguido que lo esté. No es una preocupación ahora mismo en Europa. La verdad es que es un asunto interno español difícilmente comprensible desde fuera, porque lo que sí comprenden en el resto nuestros socios europeos es que Cataluña nunca ha sido un país independiente y que, por lo tanto, hablar de segregación de Cataluña en realidad es hablar de división de España en dos. Una pequeña, que se llamaría Cataluña, y otra más grande, que sin Cataluña no tendría nombre, porque España sin Cataluña no es España. Y, por lo tanto, es un asunto que no conviene, no ayuda, va en la dirección contraria y sería un Brexit a la catalana que la Unión Europea no quiere.
No conviene mezclarlo tampoco con lo que está pasando en el Reino Unido y con el Brexit.
No tiene nada que ver. El Reino Unido tiene sus particulares reglas, pero sí existe una similitud en el sentido de que Reino Unido se ha salido de la Unión Europea y Cataluña, los independentistas catalanes quieren hacer lo mismo, salirse de España y por lo tanto salirse de la Unión Europea. Están prometiéndole a la gente una felicidad imposible en una Cataluña aislada del resto del mundo que la rodea.
¿Echan falta, señor González Pons, desde los organismos europeos, desde los líderes europeos, la contundencia que escuchábamos ahora mismo al nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron?
Pues la verdad es que no. Si se refiere a la respuesta a los independentistas catalanes, la verdad es que no, porque ya le digo que es que no es un tema que esté sobre la mesa. Muchas veces una respuesta contundente significa que hay un tema sobre la mesa que requiere una respuesta contundente. Pero es que en este momento, hasta este momento, las instituciones europeas simplemente ignoran el discurso de los independentistas catalanes, no porque quieran ignorarlo, sino porque no es relevante.
De momento, lo que ha pedido Puigdemont es ir al Congreso de los Diputados. Él sabe que allí no puede votar, pero quiere que se le escuche y quiere anunciar allí, en la sede de todos los españoles, ese referéndum que ha convocado para el 1 de octubre. ¿Cree usted que se va a producir ese, que se va a realizar ese referéndum?
Bueno, alguien que dice que defiende la democracia, no tiene sentido que vaya a una cámara parlamentaria y pida que no se vote. Este hombre solo le gustan las votaciones cuando es para ganar, cuando él cree que puede ganar, o cuando son sus votaciones. No lo sé, no me corresponde a mí, pero entiendo que cuando alguien va al Congreso de los Diputados y plantea un debate, lo normal es que después se vote. A mí me gustaría que el asunto se tratara en el Congreso de los Diputados, me gustaría que él estuviera dispuesto a llevar su propuesta al Congreso de los Diputados y que se votara, porque entiendo que la disolución, la liquidación o la partición de España en dos es un asunto que concierne a todos los españoles y no solo un trozo de ellos.
Lo ha solicitado ya por carta. Le hemos llamado para hablar del Brexit, hemos terminado hablando de Cataluña. Le agradecemos que nos haya atendido Esteban González Pons, eurodiputado del Partido Popular. Le deseamos un buen domingo. Gracias por atendernos.
Lo mismo. Muchas gracias.
Buenos días.